En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo al que les habla, Miguel Barluenga. La Iglesia celebra este año el 27 de julio la quinta jornada mundial de los abuelos y de los mayores con el tema Feliz el que no ve desvanecerse su esperanza. Se establece el cuarto domingo de julio en torno a la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. En el primer mensaje del Papa León XIV para esta jornada, en el contexto del jubileo 2025, el Santo Padre invita a reconocer a los ancianos no solo como destinatarios de la atención pastoral, sino como testigos de la esperanza que, además de manera activa, son protagonistas de la vida eclesial. El Papa León XIV ha decidido que quienes no puedan peregrinar a Roma este año podrán conseguir la indulgencia jubilar si se visita por un tiempo a los ancianos en soledad o si se realiza una obra de caridad o peregrinación donde ellos estén presentes. Continúa así el camino del Papa Francisco, quien quiso que esta jornada se celebrase sobre todo yendo al encuentro de los ancianos solos. En el mensaje, el Papa León XIV afirma que la vejez puede ser un tiempo de bienaventuranza en el que la esperanza, probada en el fuego de una larga vida, se convierte en fuente de alegría y de renovada confianza en el Señor. Dios nos enseña que a sus ojos la ancianidad es un tiempo de bendición y de gracia y que para Él los ancianos son los primeros testigos de esperanza.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 25 de julio. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido de hoy en Jaca, donde Paola Andrés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. Repasamos el calendario diocesano para agosto. El domingo 3, misa en rito mozárabe en Sardas. Miércoles 5, la Virgen de las Nieves, misa en la Gran Fach. El sábado 9, mercadillo estival de Cáritas Viescas. El viernes 15, Asunción de la Virgen María, colecta pro reconstrucción de templos. Lunes 25, Padres Escolapios San José de Calasanz. Martes 26, Hermanitas Ancianos Desamparados, Santa Teresa de Jesús Jornet. Y el sábado 30, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, aniversario de la muerte de Madre María Rafols. Y además, el sábado 12 de julio, el señor obispo volvió a consagrar la iglesia de Badaguas bajo la advocación de San Bartolomé, reconstruida después de casi 60 años de abandono del pueblo. Y ante la alta demanda de plazas para la peregrinación jubilar a Roma de nuestra diócesis, del 20 al 24 de octubre próximo, ampliamos el número de peregrinos hasta llenar un segundo autobús, aún queda alguna plaza libre. Los interesados deben dirigirse lo antes posible a Viajes Azul Marino, en la calle Echegaray número 10 de Jaca, llamando al 974-36-4161.
Traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones va a realizar una peregrinación a Francia, a Nevers, París y Tours, del 20 al 26 de octubre. Información e inscripciones en la web www.peregrinoshuesca.es.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes va a realizar una peregrinación al Santuario Francés los días 22, 23 y 24 de agosto.
Todos los viernes a las 8:30 de la tarde tiene lugar en la Basílica de San Lorenzo el acto devocional de los tormentos en honor a San Lorenzo.
La Delegación de Familia y Vida ha organizado un viaje a Roma entre el 4 y el 7 de diciembre. Las plazas ya están cubiertas, pero puedes todavía, si quieres, apuntarte a la lista de espera en el teléfono 685-866-667 y también en la dirección de correo electrónico familiayvida@diocesisdehuesca.org.
Todos los viernes de los meses de julio, agosto y septiembre, la ermita de Nuestra Señora de Salas abrirá sus puertas al culto entre las 6 y las 8 de la tarde, con eucaristías a las 7:30.
El horario de verano del Museo Diocesano de Huesca hasta el 31 de agosto es de lunes a viernes de 10:30 a 2:30 y de 4:30 a 7, los sábados de 10:30 a 2 y de 4:30 a 7, los domingos y festivos está cerrado. Incluye también el acceso a la Torre del Campanario y la Catedral.
La ONG de Entrachen Bosco Global organiza la octava edición de su concurso de fotografía Un viaje a la esperanza, con dos objetivos: servir como plataforma para realzar el valor artístico de los trabajos fotográficos y visibilizar realidades vinculadas al desarrollo sostenible a nivel global. El plazo de admisión de los trabajos se extiende hasta el 5 de septiembre y se premiarán la mejor fotografía con 400 euros, mejor serie de fotografías en torno al mismo tema con 300 euros y mejor fotografía de un proyecto de intervención social y cooperación en el desarrollo con 500 euros. Los finalistas y ganadores se expondrán en una muestra durante el mes de octubre. Inscripciones en la web de Entrachen Bosco Global.
La hermana Teresa Zapater, el natural de Casbas de Huesca e hija de María Auxiliadora, ha estado de visita en Huesca cuando se cumplen 50 años de su profesión de fe y 25 años de misión en Cuba.
Organizado por la Cofradía de San Lorenzo y la parroquia, en ayuda de las conferencias de San Vicente de Paúl, se recogerán productos no perecederos de alimentación y aseo los días 4, 5 y 6 de agosto en la Basílica.
La diócesis de Huesca promueve en todas las Eucaristías del viernes 15 de agosto una colecta pro patrimonio de la diócesis.
El domingo 3 de agosto la Cofradía de Loreto organiza una Eucaristía en la Ermita de Loreto a las 12 como homenaje a la cuna de San Lorenzo.
Más de una veintena de jóvenes de entre 12 y 20 años han participado durante el mes de julio en un campo de trabajo arqueológico juvenil organizado por la Delegación Pastoral de Vocacional, Infancia, Juventud y Universitaria de la Diócesis de Huesca. Con el nombre de Tras sus huellas, esta iniciativa combinaba el trabajo arqueológico con una propuesta de acompañamiento vocacional, formación cristiana y experiencia comunitaria.
Durante dos semanas, estos jóvenes han excavado, convivido y reflexionado en torno a la fe, la historia y su propio proyecto de vida. El proyecto anual cuenta con la coordinación técnica de la arqueóloga Julia Justés y con un equipo de acompañantes juveniles, sacerdotes y agentes de pastoral que completan la dimensión espiritual de la experiencia.
Con el lema Spes Nostra y bajo el espíritu del jubileo de la esperanza convocado por el Papa, las diócesis de Aragón se suman a esta celebración eclesial universal, proponiendo un original itinerario espiritual a través del arte sacro y patrimonio cultural.
Un video conjunto invita a los fieles y a todas las personas de buena voluntad a ponerse en camino como peregrinos de la esperanza, descubriendo el mensaje evangélico que custodian los principales espacios patrimoniales de las diócesis aragonesas: Zaragoza, Huesca, Teruel y Albarracín, Barbastro Monzón, Jaca y Tarazona.
El recorrido propuesto une 6 enclaves emblemáticos de la fe y la cultura aragonesa: Museo Diocesano Alma Mater, Archidiócesis de Zaragoza; Museo Diocesano Catedral de Santa María, Diócesis de Huesca; Catedral de Santa María, Diócesis de Teruel Albarracín; Catedral de la Asunción, Diócesis de Barbastro Monzón; Catedral de San Pedro, Diócesis de Jaca; y Colegiata de Santa María, Diócesis de Tarazona.
Cada uno de estos espacios albergará exposiciones, itinerarios y propuestas pastorales que, desde los signos de esperanza presentes en las personas y las obras, conducirán a un anuncio central: la única esperanza que no defrauda es Cristo. Estos son los actos religiosos programados en la Basílica para honrar a San Lorenzo, patrón de la diócesis de Huesca, de la ciudad y titular de la Basílica, durante las fiestas laurentinas. El triduo será los días 7, 8 y 9 de agosto a las 7 y media, en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo. Habrá solemne triduo en honor de nuestro santo patrón, con exposición del Santísimo, bendición y celebración de la Eucaristía. Será presidido cada uno de los días, respectivamente, por Monseñor Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón, el 7 de agosto, Monseñor José Antonio Satrue Huerto, obispo de Teruel y Albarracín y obispo electo de Málaga, el 8 de agosto, y el padre Pedro Aguado Cuesta, obispo de Huesca y de Jaca, el 9 de agosto. Los tres días se celebrarán Eucaristías a las 12 y a las 8 de la tarde.
Completas. Sábado 9 de agosto a las 9 de la noche, en la Basílica se cantarán las solemnes completas. Presidirá el obispo de Huesca y de Jaca, el padre Pedro Aguado Cuesta.
La festividad del santo será el domingo 10 de agosto con el Rosario de la Aurora a las 7 de la mañana en el interior de la Basílica. Habrá también Eucaristías y procesión. Se celebrarán Eucaristías en la Basílica a las 7 y media, 9 y media, 10 y media pontifical, 1 de la tarde y 8 de la tarde. A las 9 y cuarto de la mañana, desde la Basílica, será la salida de la procesión de San Lorenzo hacia la catedral con el busto del santo. Aquí los danzantes ofrecen la viva oración de su dance y a quien acompañan el clero parroquial, Cofradía de San Lorenzo, Cofradía de Santo Cristo de los Milagros y San Lorenzo Mártir, Cofradía de Loreto, Mairalesas, Ayuntamiento y devotos en general. En la catedral se incorporarán a la procesión el obispo de Huesca y el cabildo catedralicio, así como las autoridades civiles, para dirigirse de nuevo al templo laurentino. Allí se celebrará la solemne misa pontifical a las 10:30. Los danzantes bailarán ante el altar. Finalizado el dance, comenzará la celebración de la Eucaristía, presidida por el obispo.
Día del Cofrade, lunes 11 de agosto, misa a las 11 de la mañana, solemne misa de cofrades y a las 8 de la tarde.
La presentación de niños será el martes 12 de agosto, con eucaristías a las 11 y a las 8 de la tarde. A las 11:45 horas, presentación de niños y niñas a San Lorenzo.
Días 13 y 14 de agosto, horario de misas a las 12 y a las 8.
La ofrenda de flores y frutos será el viernes 15 de agosto. El horario de misas ese día será a las 10, 12 y 8 de la tarde. A las 7, desde la Avenida Monreal, comenzará la ofrenda de flores y frutos a San Lorenzo con actuaciones folclóricas en su honor. Al terminar la ofrenda, en el interior de la basílica habrá ofrenda del laurel y oración de la noche al santo.
Octava de San Lorenzo, el sábado 16 de agosto. A las 8 de la tarde, celebración de la Eucaristía, seguida del canto de las completas en la octava de San Lorenzo.
Misa de Acción de Gracias el domingo 17 de agosto. A las 10 de la mañana, Eucaristía de Acción de Gracias a San Lorenzo, que ofrece la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros y San Lorenzo Mártir. Volvemos de nuevo a Jaca con Paula y Ricardo, que nos traen un decálogo vacacional muy útil para las próximas semanas, cuando queráis.
Hoy, en el último espejo del curso y a punto de comenzar para muchos de ustedes las vacaciones de agosto, les vamos a ofrecer un decálogo para pasar un buen verano cristiano, escrito por el sacerdote navarro Javier Leoz.
Primero, deja que entren en ti los rayos de la verdad y de la paz. Serénate un poco con los que, durante el año, has estado tenso en tus relaciones laborales o profesionales.
2. Deja que te tonifique el silencio y la contemplación. Las prisas y el estrés del día a día nos impiden saborear muchas sensaciones que pasan inadvertidas.
3. Despliega la sombrilla del perdón y de la acogida. El verano es un tiempo propicio para que salga a flote lo mejor de nosotros mismos, las virtudes que solemos disimular o esconder.
4. Dialoga con tu familia. Recupera los vínculos de amistad y confianza con aquellos que se han debilitado.
5. Reza y da gracias a Dios por la posibilidad del descanso. La fe no admite vacaciones. Somos sus hijos en otoño, invierno, primavera y también en verano. Flaco favor nos haríamos si dejásemos en último lugar nuestro encuentro con Dios.
6. Comparte lo poco o mucho que tienes. Siempre hay necesidades a nuestro alrededor. Un consejo, una sonrisa, una limosna, una ayuda física, todo eso son formas de hacernos la vida más íntegra y más agradable a los demás.
7. Escucha al que tiene necesidad de ser oído. El descanso del cuerpo lo da también el encontrar un confidente, un amigo, alguien con el cual pensar y hablar en alto. Un amigo así es un bien escaso. Si tienes un amigo enfermo, visítalo. Es un buen reconstituyente.
8. No dejes la Eucaristía dominical. Un domingo sin misa es como un verano sin sol. La palabra de Jesús nos ilumina y su cuerpo nos fortalece para emprender luego nuestras obligaciones con nuevos aires y nuevo ritmo.
9. No te dejes llevar por el excesivo ajetreo. A veces, de las vacaciones, volvemos más agotados de lo que fuimos. El secreto de un buen verano no está en hacer mucho, en viajar mucho, en el gastar mucho, cuanto en el disfrutar con aquello que durante el resto del año no hemos podido llevar a cabo.
Y 10. Renuévate y embellécete por dentro. Hay muchas personas que vuelven a sus hogares bronceados por fuera, pero muy quemados por dentro. Que tú, de alguna manera, seas distinto, tal vez blanco por fuera, pero nutrido y fortalecido interiormente.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 27 de julio, 17º del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 11:1-13.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación». Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la noche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Qué padre, entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?
Así nos lo comenta Ana Minguella.
San Lucas recoge este domingo la oración del Padre Nuestro, que Jesús desgrana tras escuchar la petición de sus apóstoles. Señor, enséñanos a orar. Los 12 han esperado a que el Maestro termine su oración con el Padre para hacerle esta trascendental petición. Y es que Jesús se retiraba con frecuencia a un lugar apartado para orar. Esa práctica del Maestro, de la que los discípulos son testigos, suscita en ellos el deseo de aprender también a orar. ¿Qué vieron en la oración de su maestro? Quizá cómo era su rostro, sus gestos o sus palabras cuando terminaba de orar y se reunía con ellos. Algo grande y trascendente debieron de ver para querer imitarle también en ese gesto de la oración. Es entonces cuando Jesús les enseña lo que él mismo hace. En efecto, el Señor, al hacer oración, comienza con la palabra Padre. Así lo hace, por ejemplo, desde la cruz, al pedirle que acoja su espíritu que está a punto de entregarle. Podemos afirmar, por tanto, que lo primero que ha de tener nuestra oración es la sencillez del hijo, de la hija que habla con su padre, y llamarle así, Padre, como llamamos a nuestro progenitor en la tierra. Una de las características esenciales de la oración ha de ser una constante confianza en el pedir. A través del ejemplo del amigo inoportuno que recoge el Evangelio del domingo, Jesús nos anima a no decaer en nuestra petición. Y es que, aunque a veces nuestra oración nos parezca estéril, siempre es fecunda, aunque no siempre la percibamos así. Jamás Dios ha negado ni negará nada a los que le piden sus gracias debidamente, es decir, orando con fe, con el corazón lo máximo de puro que nos sea posible, con confianza grande y sin desfallecer. Continúa Jesús, pedid y se os dará. ¿Nos creemos de verdad estas palabras del Señor? Buscad y hallaréis. Doy pasos concretos y constantes para aumentar mi fe y llegar a un encuentro personal con Jesús. Llamad y se os abrirá. Tengo la humildad de pedir, de llamar a la puerta del corazón de Jesús con la seguridad, no de que abrirá, sino de que lleva toda nuestra vida esperando a que le llamemos. Muchas son las preguntas que nos ofrece el Evangelio del último domingo de julio, pero muchas más son las respuestas que nos da de nuevo Jesús, tratando de sacarnos de nuestras debilidades, comodidades o egoísmos con esta exhortación. Y os digo, pedid, buscad, llamad. Y como es palabra divina, sabemos que se cumplirá. Eso sí, si pedimos, buscamos y llamamos, como Él nos ha enseñado a hacerlo en las 7 peticiones del Padre Nuestro.
Esta semana hablamos de libros y es Ricardo Moore quien nos trae ahora una recomendación para estas vacaciones. Hola, Ricardo.
Hoy presentamos el libro Dios existe, las pruebas. En este libro se revelan, tras 3 años de trabajo en colaboración con una 20 de científicos y especialistas de alto nivel, las pruebas modernas de la existencia de Dios. Durante cerca de 4 siglos, desde Copérnico a Freud, pasando por Galileo y Darwin, los descubrimientos científicos se fueron acumulando de manera espectacular, dando a entender que era posible explicar el universo sin la necesidad de recurrir a un Dios creador. Fue así como a principios del siglo XX se asistió al triunfo intelectual del materialismo. De manera tan imprevista como sorprendente, el péndulo de la ciencia se puso en movimiento en sentido inverso, con una fuerza insólita, y los descubrimientos de la relatividad, de la mecánica cuántica, de la expansión del universo y de la complejidad de la vida fueron llegando tino tras otro. Estos nuevos conocimientos lograron dinamitar las certezas ancladas en el imaginario colectivo del siglo XX, hasta tal punto que hoy puede decirse que el materialismo, que nunca fue más que una creencia como otra cualquiera, está en vías de convertirse en una creencia irracional y a desaparecer del panorama intelectual. En este libro, con un lenguaje accesible a todos, los autores relatan de manera apasionante la historia de estos avances científicos y ofrecen un panorama riguroso de las nuevas pruebas de la existencia de Dios. A principios del siglo XX, creer en un Dios creador parecía oponerse a la ciencia, pero hoy parece ser todo lo contrario. Este libro, en definitiva, es una invitación a la reflexión y al debate. Les podemos decir que en Francia se han vendido ya más de 250.000 ejemplares.
Terminamos con la carta semanal de nuestro nuevo obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 27 de julio.
Queridos hermanos y hermanas, en nuestro credo decimos que creemos en el perdón de los pecados, es decir, creemos profundamente que Dios nos perdona. Creemos que podemos fallar a Dios y a los hermanos. Sabemos que en nosotros hay muchas actitudes y acciones que son contrarias al querer de Dios y que causan daño a los hermanos y a nosotros mismos. A veces nos cuesta entender lo que significa que somos pecadores, pero creo que entenderlo y vivirlo es absolutamente imprescindible para ser cristiano. ¿Quién no tiene la experiencia de sentirse pecador, de sentirse indigno, de saberse incoherente, de verse deseando vivir de un modo y haciéndolo de otro? Esta, si es honesta y creyente, es una experiencia de salvación. Pero hay otra experiencia correlativa a la de sentirse pecador, sentirse perdonado. Seguro que también tienes esa experiencia. Seguro que puedes recordar alguna ocasión en la que has pedido a alguien que te perdone y él te ha perdonado, te ha dado un abrazo, te ha dicho, sigamos adelante. Son dos profundas experiencias, tocadas de humildad, de sinceridad, de transparencia, de búsqueda de autenticidad. Reconocer que algo no hemos hecho bien, pedir perdón y recibirlo es una enorme fuente de vida. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía, lo primero que hacemos es pedir perdón al Señor y a los hermanos por todo lo que no hemos hecho bien. Es bueno saber dar nombre a todo ello. Por eso tenemos siempre abierta la puerta del sacramento de la reconciliación. Cuando nos confesamos sacramentalmente, algo que siempre es un acto de valor sincero y de honestidad profunda, siempre encontramos paz en el corazón, aunque luego volvamos a caer en el mismo error que hemos confesado o en otro diferente. Dios perdona siempre a quien se acerca con sinceridad buscando su perdón. Por eso, me gustaría pedir a los sacerdotes que sean siempre disponibles para el sacramento del perdón y que lo propongan y estimulen en todas nuestras parroquias, colegios, centros de salud y en tantos lugares en los que la Iglesia está presente. Disponibilidad y propuesta. Hemos de crecer en conciencia de que somos pecadores y en nuestra convicción de que creemos en el perdón de los pecados. Si la fe en el perdón de los pecados forma parte del credo apostólico, es porque desde el comienzo del camino de la Iglesia hemos experimentado que necesitamos sentirnos perdonados para poder descubrir que también nos sentimos invitados a una vida nueva. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga.
Se termina por esta temporada el tiempo del espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a todos nuestros colaboradores por su valiosa aportación. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana, feliz verano a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo mes de septiembre. Thank you.